8 de la mañana, 13 minutos. Ayer revelamos en la tarde la donación de 80.000 millones de pesos de Luis Carlos Sarmiento Angulo para la lucha contra el coronavirus. Se dice fácil, 80.000 millones, 20 millones de dólares. Para darnos una idea, Jack Ma, el multimillonario chino dueño de Alibaba, ha donado 14,5. Li Ka-shing es el hombre más rico de Asia y donó 12 millones. George Soros, un millón largo, 20 millones de dólares. Dijimos en estos micrófonos hace unos días que hablábamos en un principio de una noticia que teníamos de posibles 100.000 pruebas de parte de la organización del doctor Sarmiento Angulo. Pues la carta que le envió el presidente habla en un principio de 300.000 kits de pruebas. Doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por llamarme.
A usted muy amable. ¿Lo cogemos en teletrabajo o ya está en la oficina?
No, es que en la oficina, pero de la casa, porque acuérdense que no puedo salir de la casa.
Lo tienen en alto riesgo como a muchísimos colombianos, pero usted ya le cogió el tiro al computador y todo eso para entenderse con todo el mundo, ¿o teléfono?
Sí. Yo no actúo mucho en directamente con la gente, me toca andar en reuniones, en comités, pero con toda la gente que trabaja cerca a mí, hablamos por teléfono muchas veces al día.
¿Qué lo hizo decidirse a donar 80.000 millones de pesos? ¿Cómo se da ese paso?
Hombre, ese paso se da por lo siguiente, es decir, en el país estamos sufriendo en este momento una crisis de las más graves en la muy larga vida de trabajo que yo tengo. Ya completé 65 años de ejercicio profesional. Bueno, en esa muy larga vida, esta es la crisis más grande que yo he visto en este país. Entonces, nadie puede estar ausente de eso. Nadie puede replegarse y decir, este no es mi problema, yo estoy bien aquí, ¿yo por qué me voy a meter en eso? No, el problema es muy grave. Todos tenemos que participar, todos tenemos que ayudar, poner lo máximo de nuestro esfuerzo en todo sentido económico y organizacional para resolver esto cuanto antes en beneficio otra vez de todos, porque si uno cometiera esa labor, digamos, un poco egoísta, pues estaría exponiendo a unas consecuencias muy grandes que vendrían posteriormente si los demás pensaran igual y que golpearían muy seriamente a todo el mundo. Todos estamos interesados en el bien del país y todos tenemos que demostrarlo. Esa es la razón de por qué he tomado esta determinación y estamos participando en esta forma.
Yo leí esta mañana la carta que le mandó el señor ministro de Salud agradeciéndolo y es una carta muy emotiva, pero me muero de la curiosidad, ¿qué le dijo el presidente Duque a usted?
A ver, perdóneme, yo estaba en otra entrevista, yo no he leído todavía la carta del ministro, persona muy apreciada entre nosotros, fue caramba, nuestro colaborador, nos ayudó extraordinariamente en la organización del Centro de Tratamiento e Investigación para el Cáncer que estamos construyendo. No he leído la carta, pues muchas gracias por el mensaje. En cuanto al presidente, el presidente me llamó hace una semana, el sábado 18 días, y estuvimos hablando largamente de este problema y yo le manifesté que nuestra intención era contribuir, que nosotros íbamos a estar presentes, que colaboraríamos y que desde ya estábamos trabajando, porque lo de ayer es la culminación de un proceso que en su primera instancia incluyó analizar, investigar en dónde una ayuda de ese tamaño que consideramos realmente muy grande, ¿en dónde es que puede ser más efectiva? Porque la obligación no es solamente donar un dinero, dejarlo ahí y hasta luego yo me voy. No, nuestra intención es estar presentes, ayudar a manejarlo, a sacarle el máximo provecho y, como le decía, no solamente poner el recurso económico, sino los recursos administrativos de nuestra organización, que afortunadamente son bastante amplios.
Doctor Luis Carlos, esa ayuda por 80.000 millones de pesos se suma a otros importantes apoyos que en materia económica ha dado el Grupo Aval, como por ejemplo el plan de alivios a los bancos con periodo de gracia para créditos, como por ejemplo las líneas directas de financiación. ¿Es esta la empresa privada que precisamente le está prestando un servicio al país en lo que usted denomina la peor época de crisis económica que hayamos vivido?
A ver, no... Quiero precisar un poquito la pregunta. Me pregunta usted si esa es la peor crisis en nuestra empresa o la peor crisis en el país.
Sí, doctor Luis Carlos, en el país desde luego. Y hacía mención a que ese apoyo significativo que dio su fundación el día de ayer se suma a otros planes de alivios que los bancos Aval vienen generando. Y precisamente la pregunta está enfocada a esa respuesta que efectivamente ha dado la empresa privada de nuestro país frente a esta crisis económica a nivel mundial que es bastante preocupante.
Sí, sí, es correcto. Es decir, es un interés de todo nuestro grupo financiero. Aquí trabajan más de 100.000 personas, como usted sabe. Nosotros somos contribuyentes muy importantes de los impuestos que recibe el gobierno todos los años. Esta es la crisis más grande que yo he visto en el país, o sea, en el mundo, porque es que esta es una crisis mundial. Esta es la crisis más generalizada que yo he visto. Ha habido otras crisis, muchas crisis, cuando las guerras, en fin, cosas así, pero esta es una crisis de unas dimensiones impresionantes, que desafortunadamente, en el peor momento de la historia, se ha venido a agravar extraordinariamente por ese conflicto petrolero entre Putin y los árabes, ¿no? Que están viendo, están compitiendo por el mercado del petróleo, vendiendo a unos precios que uno se pregunta y entiende fácilmente, bueno, y si ese es el precio de extracción real, y si pueden vender petróleo a $20, ¿por qué no lo hicieron pagar a $100 por tanto tiempo y a $80 y a cifras como esas? Y el desenlace de eso y la respuesta desafortunadamente es demasiado clara. A nadie se le puede ocultar qué es lo que están haciendo. Pues peleando el mercado hasta que alguno de los dos gane, probablemente eso nunca ocurrirá. Más bien, algún día se ponen de acuerdo cuando el precio llegue a atormentarlos de verdad y a la mañana siguiente volvemos con el petróleo a $100.
Precisamente, doctor Sarmiento, ¿qué significa y cómo afecta a Colombia ese precio del petróleo a $20 el barril y el exceso de crudo que hay en el mercado? ¿Está en riesgo Ecopetrol a corto plazo?
Pues Ecopetrol es una entidad del Estado y las entidades del Estado, por definición, no quiebran, no tienen por qué quebrar. Y Ecopetrol no solamente tiene la concesión petrolera, los pozos, los terrenos, sino que tiene una organización envidiable. Fíjese usted que los resultados de Ecopetrol en los últimos años son verdaderamente extraordinarios, es decir, en los últimos 3-4 años los resultados han sido magníficos. Y claro, con este precio tan no representativo, porque una cosa es cierta, a $20 no pueden vender el barril. Probablemente los árabes, que lo tienen ahí tan superficial debajo del terreno, y tal vez los rusos, pero más nadie en el mundo puede hacer eso, y ellos no van a estar dispuestos a regalar su petróleo indefinidamente para beneficio de la humanidad. Lo que está mostrando que es que lo que les interesa es exactamente lo contrario: el beneficio de la humanidad los tiene sin cuidado, ¿no? Ahí lo que están es en una competencia comercial suicida un poco. Y volviendo a Ecopetrol, entonces, pues también le queda varias posibilidades. En primer lugar, ya tiene algunas inversiones significativas, como en Estados Unidos y en el Brasil, y por otro lado, pues puede también modular un poco su propia producción. Yo no le tengo ningún miedo a Ecopetrol, es decir, de ninguna manera, pero pues al presupuesto nacional sí, porque Ecopetrol es un aportante muy importante que ahora va a tener por necesidad que dejar de serlo, y ahí es donde sí nos afecta terriblemente, porque esos dineros van a faltar para todos los gastos necesarios del país.
Doctor Sarmiento, alguien me decía en estos días, mire, lo único que no puede pasar en toda esta crisis por el coronavirus, además de, por supuesto, la preocupación por las personas, por los seres humanos, es que se enferme también la banca. ¿Está en riesgo nuestro sistema financiero?
No, en este momento no, definitivamente. Es decir, la banca está muy bien. Es decir, las crisis anteriores nos han dado una fortaleza extraordinaria. En primer lugar, la normatividad hoy en día es al detalle, está todo reglamentado, los controles son extraordinarios. La Superintendencia Financiera de Colombia tiene fama de ser, si no la más rígida, la más rígida, la más exigente de todos los países latinoamericanos, por lo menos la segunda. Y eso que a uno como banquero pues le complica su vida, porque le están exigiendo cosas, informes, relaciones, supervisiones, controles, pero a eso debemos buena parte del prestigio de la banca colombiana, no solo en Colombia, sino en el exterior, precisamente a que es un negocio muy regulado. Además, tenemos muchas defensas. Por ejemplo, está el fondo constituido para responderle a los pequeños accionistas en caso de falla de un banco. Francamente, no tengo la cifra exacta, pero debe estar ya del orden de 25 a 30 billones de pesos que están ahí guardados para responder si en algún momento hay algún problema. Están normas muy claras de cómo se da el financiamiento. Aquí hay banca central, que es una de las cosas fundamentales para el ejercicio bancario. Es decir, que el gobierno sea el último garante al final de todos los bancos. Sí, aquí ya la experiencia le ha mostrado, inclusive cuando la ley no era tan amplia y tan prudente, tan previsiva como lo es hoy, hubo bancos que fallaron y el gobierno los respaldó y el público no perdió un centavo, ninguno. No hay una trayectoria aquí de que un banco, pues del año 1923 hacia acá, estamos hablando de casi 100 años, ¿no? Ningún banco que ha quebrado, los depositantes han perdido plata, y han sido muy pocos los que han quebrado en ese tiempo. Siempre el gobierno ha respondido, toma el banco, lo limpia y después lo vende, y siempre ha resultado ganando plata en esas operaciones.
Don Luis Carlos, usted acaba de decir que esta es la peor crisis que le ha tocado a usted en toda su vida, y pues para el país y para la humanidad. ¿Usted cómo cree que vamos a salir de esto? ¿Cómo va a quedar la economía? ¿Es demasiado pesimista, moderado? ¿Qué piensa que va a pasar?
Le agradezco esa pregunta porque me permite contestarle por qué tomamos esta decisión y por qué precisamente en esas áreas. Es que nosotros no llegamos de primero. De primero le tocó llegar a la China, que yo considero que ha hecho una labor extraordinaria, siendo los primeros, siendo los pioneros, los que les tocó estrenarse con el problema, empezar a conocerlo, y mire cómo lo dominaron con un número de contagios relativamente pequeño para su tamaño. No podemos olvidar que la China tiene 1.400 millones de habitantes y se les contagiaron 80, es decir, estamos hablando de un 7%. Y de esos 80 murieron 3.200, un 4%, que iguala el promedio mundial, siendo los pioneros. Allá tenemos ese modelo. Pero después tenemos el de Corea, que manejó el problema con más providencia, ya utilizó toda la experiencia que han hecho los chinos. Y tenemos otros modelos, como el europeo, que los resultados están a la vista, no ni siquiera me voy a demorar en comentarlos, o lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por eso nosotros estamos tratando de copiar el modelo de Corea, y eso es lo que nos parece que el gobierno está haciendo. Y déjeme hacerle una anotación. A nuestro entender, después de estudiarlo y mirarlo con mucho cuidado, consideramos que el gobierno colombiano lo está haciendo muy bien. Está trabajando con diligencia, está trabajando con inteligencia, está haciendo las cosas las que a nuestro entender toca hacer. En ese mundo, con esa necesidad y con esa actitud del gobierno, hay dos razones igualmente importantes para que uno no se pueda marginar de prestar toda su colaboración material y organizacional. No es solamente ir a poner el dinero y aquí está Dios, sino participar en el análisis, en la distribución, en cómo se maneja eso para que produzca los más eficientes y benévolos resultados para todos los colombianos. En eso es que estamos empeñados. Por eso escogimos esas tres áreas, la de los hisopos, pues, para tomar las muestras, la de los respiradores, para salvar a los que tienen los problemas pulmonares, y finalmente una que considero de igual importancia, que es la de ayudar a la gente en la comida, para repartir los mercados. El gobierno tiene eso en sus planes, lo tiene pensado, lo tiene organizado, nos ha pedido que le ayudemos, le he manifestado que estamos dispuestos a hacerlo y estamos en eso, porque es que a la gente le están prohibiendo que salga a la calle. Toda la de niveles altos trabaja con el computador desde la casa, pero un obrero de construcción o de carreteras o de cualquier labor física en una fábrica, ¿cómo trabaja desde la casa? Su labor es manual, totalmente manual. Entonces, si no va, pues se está haciendo un gran esfuerzo para que las empresas no los dejen sin trabajo. Pero depende cuánto dure esto, un mes, dos meses. Pero si esto, por hacer una exageración, intencionalmente voy a dar una cifra exagerada solo para comparación, ¿qué tal si esto durara un año? Nadie es capaz de pagar un sueldo a nadie otro de año si no trabaja. Entonces, ahí es necesario apoyarlos. Estos meses van a tener dificultades económicas para el propio sustento, y no puede ser posible que en esta época del siglo XXI la gente pase hambre. Entonces, esa es otra de las previsiones, de las proyecciones del gobierno, que queremos apoyar enfáticamente porque la consideramos indispensable y muy bien planeada.
Doctor Sarmiento, una pregunta práctica que me están haciendo aquí en redes sociales. ¿Los test que usted va a donar, los 300.000, los compra directamente el Grupo Aval o le entrega el dinero a una entidad del gobierno para que sea ella la que los compre?
No son test. Nosotros vamos a entregar dinero, ¿no? Por ejemplo, las importaciones las hacemos directamente. Hoy vamos a estamos pendientes de un dato que nos debía llegar de Corea. Hoy debemos estar ya girando el dinero para la compra de las primeros 300.000 muestras de los hisopos para los exámenes. Y lo mismo, nosotros vamos a manejar el dinero y vamos a ir entregando los dineros para los mercados en la medida que se vaya necesitando. No es cosa de ahí mando un cheque para que se compre el mercado los primeros seis meses, no. Vamos a ver cuánto va a comprar en el próximo mes, aquí está el dinero, y en fin, nosotros vamos a entregar dinero físico al gobierno en el caso de los mercados, o si el gobierno prefiere que lo paguemos directamente a los almacenes, igual estamos capacitados, organizados para hacerlo, y en cuanto a los elementos físicos los estaremos comprando. Por eso nos demoramos un poco en salir con este anuncio, porque yo no quería salir a decir, hombre, voy a empezar a buscar por el mundo, pues como la crisis está tan grave y es tan extraña, no se producían respiradores para neumonía en semejante proporción, era una enfermedad de una incidencia ínfima, y ni hablar de los análisis del coronavirus, es que simplemente no existía. Entonces, la competencia por comprar esos elementos es loca. Nos ha tocado preguntarlo por todo el mundo. Por ejemplo, Alemania produce unas cosas extraordinarias, pero el gobierno sacó una ley prohibiendo que vendan al exterior. Y dice, primero, todos estos productos tienen que quedar en Alemania para defender a los alemanes. Los alemanes lo están haciendo muy bien. Hay que mirar el índice de mortalidad con relación al índice de casos, y tienen como 1%. El gran promedio mundial que yo he visto de las estadísticas, tomando las muy exageradas, como las de Italia, las de España, ¿no?, es un 4% de muertes sobre los máximos enfermados en un momento dado. Los chinos tienen ese promedio del 4%, los de Corea tienen un promedio inferior. Y nosotros lo que queremos es colaborar y ubicarnos para que el índice colombiano sea de los más bajos posibles. No se nota todavía, cada rato hablan de aplanar la curva y aplanar la curva. La gente se pregunta qué es aplanar la curva. Yo, por mi profesión de ingeniero, por mi formación de ingeniero, pues entiendo qué es lo que quieren decir con aplanar la curva, que es una cosa gradual, no se va a ver de un día para otro, pero a mi sentir ya están empezando a mostrar los síntomas de aplanar. ¿En dónde lo encuentro? En que el aumento de casos de enfermedad nuevos por día no está creciendo alocadamente como está pasando en otros sitios como Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, doctor Sarmiento, usted habla de los obreros, de la situación que puede empezar a complicarse en los próximos meses. Los independientes están muy asustados porque ayer la alcaldesa Claudia López dijo que esto posiblemente nos lleve hasta junio en aislamiento preventivo o acuartelamiento. ¿Usted siente que eso es una buena decisión o que empieza a moverse también la banca y las empresas con eso que ha dicho la alcaldesa?
No, nosotros no podemos de ninguna manera proyectarnos que vamos a estar todos en la casa sin hacer nada hasta junio. Eso suena un poquito exagerado. Pero lo que nosotros en este momento sabemos es la realidad, y nosotros los banqueros tenemos que trabajar con realidades. Lo que hay hasta ahorita es hasta el 13 de abril, el lunes de Pascua. Si eso lo prolongan una o dos semanas, pues ahí está previsto, cabe dentro de las proyecciones. Si ya empiezan a prolongarlo así tan alegremente, pues ya tocará entrar en unos grandes acuerdos a nivel Estado particulares para ver en qué manera se puede financiar eso, porque no hay ninguna empresa en el mundo que pueda garantizarle a la gente que pase un año sin trabajar y le sigue pagando igualito como si no pasara nada. Es evidente que eso no se puede hacer porque se terminan los recursos.
Claro. Doctor Sarmiento, lo quiero traer otra vez a las decisiones económicas que se han tomado en los últimos días. El viernes, el Banco de la República decidió rebajar su tasa de interés en 50 puntos básicos a 3,75 después de muchos meses. Algunos economistas creen que debió ser un poco más agresiva la medida. ¿Qué opinión tiene usted?
No, es decir, separémoslo. Primero, era inevitable hacerlo, ya no había más, la mayoría de los países del mundo ya lo habían hecho, incluyendo a Estados Unidos. Estados Unidos hay que mencionarlo cada rato, porque con semejante poderío económico y organizacional, pues se convierte en una especie de fiel de la balanza mundial, ¿no? Ellos ya lo habían hecho, entonces uno no se puede apartar mucho de eso. Ahora, ya entrar en una discusión, uno al oído, de que si 50 puntos está bien o 60 puntos está bien, cuando en el Banco de la República los directores no son como los directores que conocemos en todas las compañías, unas personas que llegan a una junta directiva que se hace una vez cada 15 días o cada mes y se vuelven a ir para su casa y en el tiempo, no, los directores son permanentes, ellos trabajan allá todos los días, tienen toda la mejor información, tienen expertos economistas que los han mandado a especializarse en las mejores universidades del mundo. Entonces, pues yo sí creo que uno debe respetar las cifras que ellos dan, porque tienen todos los elementos, la capacidad, la formación y los resultados para mostrar.
¿Sabe que lo sentimos realista, práctico, pero también optimista? ¿Estamos equivocados o es así?
No soy optimista. Yo tengo 65 años, tal vez ya le dije, sí, de graduado, de ejercer mi profesión en este país, honradamente siempre, afuera, para bien de mi familia y mío. Y he visto muchas crisis, aquí las crisis y en el mundo, ¿no? Crisis, unas propias de Colombia, otras que nos vinieron del exterior, todas pasan. No hay ninguna que esté pendiente de esos 65 años anteriores. Déjeme decirle, esta va a pasar igualmente. Puede que se muere un poco menos o un poco más, pero igualmente va a pasar, eso no tengamos ninguna duda. Algún día van a encontrar la vacuna, algún día. Fíjense en los países. Mire las últimas estadísticas de Italia, con toda la gravedad de los problemas, de todos los errores que cometieron allá, ya está disminuyendo el número de casos nuevos de contagio cada día, ya está disminuyendo importantemente. Eso no es indefinido, no creo que se haya visto una epidemia de esa clase que no tenga límite. Eso pasará, van a ser tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles es que tenemos que sumar los esfuerzos de todo el mundo, conjugar los esfuerzos de los gobernantes con los gobernados para producir los mejores resultados, y es ahí donde nosotros hemos querido estar.
Y sabe una cosa, yo estaba leyendo lo que la gente opina desde que ayer revelamos la carta que usted le mandó al presidente. Mucha gente se enreda como en el asunto económico, que esto equivale a cuánto, que esto es qué parte de la fortuna del señor, que qué parte de la... Pero realmente esto no es un tema económico, esto es un tema de solidaridad, de corazón, en el que finalmente la empresa privada dice, nos duele el país, nos duele nuestra gente, y le vamos a ayudar, y le vamos a ayudar al gobierno, y eso es todo.
Y eso es todo. Y ya estamos acostumbrados a que cada vez que hacemos cualquier anuncio con lo mejor de nuestras intenciones de ayudar y de proponer, nunca faltan una serie de ciudadanitos por ahí que han aparecido y cuya profesión es denigrar, ofender, insultar en las redes públicas y no se privan de ninguna oportunidad. Todos los días ya nosotros sabemos a ver qué dijeron los bárbaros estos. Eso no se puede tener en cuenta, hay que ignorarlos, hay que tratarlos como lo que son, nada en la sociedad.
Pues si 80 mil millones de pesos no le sirven a un país, yo no sé qué pueda servirle. Y eso que no le vamos a sumar lo de Promigas.
Sí, así es.
Que ahí no, va usted también, nosotros, ¿no? Va con su parte también ahí.
En nuestro sistema financiero hemos creado una serie de ayudas muy significativas. Por ejemplo, hay una que la gente no le ha puesto mucho cuidado, pero fíjese, creamos una línea especial de crédito de 1 billón de pesos. Eso no es con recursos de República, ni mucho menos con los repúblicos, con los recursos nuestros, los mismos que utilizamos para prestar, en que vamos a prestarle dinero a tasas preferenciales menores que las usuales a las empresas que necesiten dinero para pagos de nómina.
Todas las crisis pasan y el país queda. Muchas gracias, doctor Luis Carlos Sarmiento, por la entrevista, pero sobre todo por el corazón para el país.
Bueno, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes.
Buen día, que le vaya bien en el teletrabajo.
Bueno, gracias. Bueno, hasta luego.